Bueno,
Italia.
veníamos hablando de esta orden, ¿no? De la Corte Suprema. Bueno, declara inconstitucional el Renatea. ¿Esto qué significaría en concreto?
Mira, primero aclaro, digo, yo soy delegado provincial de Renatea, pero no soy abogado, no es mi profesión, digamos, no estoy, sí, por lo que nos dicen los compañeros que están a cargo del área legal, digo, lo que hace este fallo de la Corte es volver a la Cámara para que vuelva a fallar sobre, y particularmente a ese punto donde dos artículos de la ley 26.727, que es la que crea el Renatea, sobre dos artículos que hablan del manejo de los fondos de sepelio y desempleo del organismo. O sea que no cuestiona, no estaría cuestionando, digo, a ver cómo se habla en potencial, digamos, el organismo en sí mismo, no ordena la disolución del organismo, sino que, bueno, que pone el eje sobre estos dos puntos, que habla sobre el manejo de fondos específicos que hace el organismo y que los orienta hacia el pago de un seguro de desempleo que damos nosotros y de un seguro de sepelio. Pero bueno, independientemente, digamos, de los tecnicismos, digamos, un fallo netamente que hay que leerlo más allá de seamos o no seamos abogados, digo, hay que leerlo en clave política. Digo, esto es un golpe a pocos días de las elecciones que marca primero que el poder judicial, en su máxima expresión, digo, marca la cancha y nos orienta hacia dónde viene el cambio. Esta palabra que estuvo en tanto en juego en este último tiempo, digo, este es el cambio, ¿no? Es el cambio, es empezar a mancillar lo que son todos los logros que se tuvo durante todos estos años. En particular en un sector, digamos, que yo escuchaba parte de lo que ustedes comentaban, digo, que no tuvo tanta, si se quiere, tanta prensa como son los talleres clandestinos, que tiene mucha más difusión por encontrarse en el medio urbano, pero las condiciones de trabajo en el medio rural que nosotros hemos como organismo detectado a través de fiscalizaciones y que en poco más de 2 años, digamos, se encontraron más de 700 casos presuntos de trata, gran parte, cerca de un 25 o 30% en la provincia de Buenos Aires, aunque parezca, digamos, difícil de creer. Digo, un organismo que ha alfabetizado a más de 5.000 personas. Un organismo que ha aportado a la capacitación de los trabajadores rurales y que ha puesto luz y que ha puesto sobre la mesa la situación del sector laboral y la actitud de los representantes de estos trabajadores. Es incómodo, por usar una palabra prolija, es incómodo, se ve para algunos sectores, y bueno, y son claras señales de para dónde va a ir orientada la política hacia los trabajadores, fundamentalmente hacia los trabajadores en particular. En nuestro país los que pagan siempre la crisis se paga desde los trabajadores y por los trabajadores. Bueno, me parece que empiezan a ser las señales a través de una herramienta política y técnica, de un fallo de la Corte y demás, de idas y vueltas con la Cámara. Es una herramienta que nos demuestra para dónde va el sentido de qué políticas se van a tener hacia los trabajadores.
Pablo, ¿cuáles son los principales logros que tiene el Renatea o ustedes a la hora de evaluar, que me imagino que lo han hecho bastante en estos días, señalan como esos triunfos a los cuales han llegado desde la conformación del Renatea?
Mira, yo creo que a nivel primero, el primer punto, digamos, me parece que es incorporar una ley que no, nosotros veníamos regidos por una ley de la dictadura militar, digamos, firmada por Videla y por Martínez Dios. Los trabajadores venían siendo reguladas su actividad hasta el año 2011 por una ley que firmaba Videla y Martínez Dios. El primer logro es haber podido tener una ley que por mucho supera a los mejores convenios colectivos de trabajo y que seguramente va a ser una ley que tendremos que rever en algunos puntos, pero que haya una ley que específicamente regule la actividad del trabajador rural nos parece fundamental. Y a partir de esa ley y de la creación de un organismo que esté en manos del Estado, que es el lugar de disputa y es el único que puede garantizar el avance, y esperemos que siga siendo así, que que haya un organismo del Estado que pueda proteger los derechos de los trabajadores en contra de los derechos que le fueron negados durante mucho tiempo por la patronal, con la complicidad de muchos de sus representantes, me parece que es otro gran logro, tener un espacio dentro del Estado que se pueda tratar esto. Por eso, digamos, bueno, por eso también este golpe. Y después, bueno, cuestiones en los distintos puntos del país. Nosotros hemos como organismo avanzado en lo que es poner luz sobre la relación empleador-trabajador en el medio rural, en los distintos ámbitos donde hemos estado, desde los tareferos de Misiones a los trabajadores de la cebolla en nuestra provincia de Villarino, en el partido Villarino, en el sur de la provincia, los que cosechan papa, los trabajadores de Viña y Mendoza. Digo, bueno, todos esos trabajadores hoy han mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo, no solamente, digamos, porque hemos puesto a luz sobre la relación trabajador-empleador, sino, digamos, por acciones que son conexas, digamos, como la alfabetización, como la protección social en muchos casos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos hecho tareas que, si bien no son las específicas del organismo, son necesidades concretas que tenían los trabajadores, como acá en la provincia de Buenos Aires, y después se ha llevado a lo largo de todo el país. Hemos trabajado con la universidad y seguimos trabajando, y esperamos poder seguir trabajando con la Universidad de La Plata, con odontología y con la carrera de óptica de SACTA, para proveer de anteojos y prótesis dentales a los trabajadores. Hemos entregado más convenio que se han firmado para que los trabajadores que se han reconvertido puedan tener microemprendimiento a través de un programa que se llama Pista, donde los trabajadores fueron recapacitados para que laboralmente puedan volver a insertarse en el mundo laboral. En global, lo que ha hecho el organismo es dar un fuerte impulso a lo que son todos los derechos, bueno, la asistencia permanente que tenemos a los trabajadores en términos legales. Digo, lo que hemos hecho globalmente poner en la discusión la presencia de un sector que hasta el año 2011 era un costo más de una visión productivista. Él y su familia desde el año 2011 están siendo reivindicados, como ha reivindicado este proceso que termina el 10 de diciembre, como ha reivindicado otros sectores, las amas de casa, las empleadas domésticas, el 97% de las personas en condiciones de estar jubiladas. Bueno, los trabajadores rurales pudieron empezar un camino que creo que hay algunos que van a estar muy preocupados para que este camino que empiezan de restitución de los derechos y del cese de privilegios de algunos, seguramente van a estar preocupados y van a poner todas las herramientas posibles para que, por un lado, el organismo que está dentro del Estado pierda eficiencia en esto, y que por otro lado los trabajadores sigan a través de actitudes, digamos, entreguistas, teniendo los mismos representantes que han tenido y que han hecho que las condiciones sean las que tienen.
Y tengo una pregunta, Pablo, porque acá estamos hablando y estás enumerando uno de los logros que ustedes hacen. Hablarnos de la otra parte, que a nivel, no sé si de anécdota o de historia, lo peor que se han encontrado en estos años de trabajo del Renatea.
Mira, lo peor es, nos hemos encontrado gente en la cosecha de papa trabajando en un campo en condiciones infrahumanas de vivienda, con un tambor de 200 litros de metal donde tenían tres mulitas que se las iban a comer porque hacía una semana que no le traían comida. Aún así habían levantado cerca de 15.000 bolsas de papas y las tenían prolijamente apiladas y habían seguido laburando, que eran chicos, jóvenes de Santiago del Estero, que no sabían dónde estaban, no sabían cuánto les iban a pagar y no sabían cuándo terminaba el trabajo, dónde iban a volver, y eso seguían trabajando. Nos hemos encontrado con menores trabajando en la cosecha de frutilla en la ciudad de Mar del Plata. Nos hemos encontrado con niños en las cosechas de cebolla, en pozos de 2x6 metros y 1.5 metros de profundidad, que los ponían ahí porque no tenían los padres dónde dejar a los chicos, y que ahora los tienen porque hemos trabajado en un programa de guarderías de cosecha en todo el país para que los padres que van a trabajar tengan donde dejar a los hijos. Nos hemos encontrado con trabajadores de 20, 30 años de estar trabajando en un establecimiento y que no tenían ningún aporte. Nos hemos encontrado con trabajadores con los recibos de sueldo falsificados, donde nos mostraban que tenían los aportes patronales hechos, y cuando íbamos a verificar eso eran recibos dibujados, hechos, digamos, por computadora. Nos hemos encontrado con un montón de situaciones, digamos, como la que te estoy describiendo, como también nos hemos encontrado, digo, y esto también es justo decirlo, digo, nos hemos encontrado con, y acá particularmente en la ciudad de La Plata, digo, hay algunas empresas que lo cumplen, digo, con trabajadores, con empresas grandes que tienen gran cantidad de trabajadoras y de trabajadores, y que las tienen todos en regla y en condiciones, digo. Pero son, digamos, lamentablemente son la minoría. Yo creo que es un sector, digamos, que está librado, y en esto está librado a, y pongo en encomillado, las fuerzas del mercado, digo, lo que está, el sector del trabajo agrario está librado a la voracidad patronal, donde bajo la falsa premisa de no cerrar los números, niega no solamente el derecho a tener una jubilación y una obra social, sino el derecho que tenemos todos a que se nos reconozca nuestra categoría de trabajadores, que es lo peor que, digo, que le puede pasar a una persona sobre todo a un sostén de familia, que te nieguen tu categoría de trabajador, no por no estar registrado, sino directamente por no contabilizarte como tal, digamos, eso es parte de un ajuste. Con todo esto nos hemos encontrado, con todo esto sabemos que hay un camino muy, pero muy largo para recorrer, con un vacío muy grande en lo que es el sector de los trabajadores organizados, digamos, porque no, la presencia sindical fue un permanente vacío, y lo único que están pensando, digo, es recuperar los privilegios que tenía el organismo antes de la nueva ley, que era la tercerización de todas las acciones para un rédito económico, ¿no?
Pablo, bueno, el Renatea reemplazó al Renatre, ¿no? Quería preguntarte, porque es también lo que con este fallo el Momo Venegas estaba solicitando, ¿no? Que ese registro volviera al sindicato. ¿Qué rol cumplía el Renatre? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo ustedes lo reemplazaron?
Mira, el Renatre era un organismo privado de derecho público. Era un organismo que estaba integrado su directorio por el sector del sindicato, digo, la UATRE en este caso, la representación gremial de las patronales del campo, Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria. Ese era el esquema de directorio que tenía. Ese esquema de directorio tercerizaba en lo que nosotros hacemos fiscalización en una empresa. Lo que hacemos de registración de trabajadores y empleadores lo tercerizaba en otra empresa, digamos, le pagaba a una empresa para que haga esa tarea, no sé si se entiende, y obviamente, digamos, todos estos sectores ligados, digamos, era la privatización de la fiscalización de las condiciones de trabajo, digo, no hace falta ser demasiado imaginativo para saber cómo se cumplía esto. La parte también legal estaba tercerizado en un estudio jurídico. Lo que hace la nueva ley es que este organismo se compone hoy por un director general, que es Guillermo Martini, que es nombrado a propuesta del ministro de Trabajo, nombrado por la presidenta, y la composición de todas estas acciones está hecha por una estructura netamente 100% estatal. Nosotros somos un ente autárquico que pertenece al Ministerio de Trabajo, digo, para graficarlo, digamos, somos como una especie de pequeño ministerio, de una mezcla entre Ministerio de Trabajo más chico y ANSES, porque somos un subsistema de seguridad social, autárquicamente funcionando dentro del Ministerio de Trabajo.
Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y seguiremos en contacto para saber también qué termina significando esta resolución de la Corte Suprema y qué es lo que va a pasar con el Renatea.
Yo les agradezco, digo, esto hay que hacer la lectura dentro de un contexto general de una visión del Estado que en estos 12 años, el enfrentamiento a los poderes, digamos, que quieren un Estado débil y privatista y privatizado, hemos permanentemente puesto en disputa, y bueno, y hoy con hoy nuevamente vuelve a estar en pugna con más tensión que nunca. Gracias por la difusión.
Bueno, gracias a vos por la comunicación también. Hasta luego.
Un abrazo.
Hablamos con Pablo Dioto, el delegado provincial del RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios. Este registro que tanto ha hecho en estos últimos años, surgido de la ley del peón rural, y que le ha disputado también de alguna forma a el registro anterior, ¿no? Que como nos contaba Pablo, era una especie de junta con los sectores patronales también de estos peones, que terminaban tercerizando el trabajo y los mantenían a los peones y trabajadores rurales en situaciones